Florida, Estados Unidos de América.
Noticias del profesor Pedro Albert Sánchez desde su detención en La Habana el 22 de noviembre, asegura su hijo.
Familiares de presos políticos califican de positivo el encuentro con representantes de la Unión Europea para los Derechos Humanos.
Organizaciones cubanas se suman a campaña internacional contra la violencia de género.
Israel y Hamas acuerdan extender la tregua en Gaza.
Presidente electo de Argentina invita a la toma de posesión al presidente de Brasil.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos ya este informativo de como cada día, con noticias que nos llegan de Cuba y del resto del mundo. Lunes, inicio de la semana laboral, 27 de noviembre de este año 2023. El equipo que va a estar acompañándoles, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, nuestra productora y directora Elena Rodríguez, en la sala de redacción está Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, y frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Vamos a iniciar ya con informaciones que nos llegan desde Cuba.
Familiares del profesor Pedro Albert Sánchez dicen que no han recibido información sobre su situación desde el día de su arresto el pasado 22 de noviembre. Su hijo Mario Alberto Albert así lo explicó a Radio Martí desde la capital cubana.
Sé que está en Vivaz, en un centro como de que ahí creo que los mandan para otras provincias, no sé cómo será la cosa. Y está sin comer, en huelga, tomando agua pero sin comer, es lo que tengo entendido. Él no me ha podido llamar a mí, yo con él no he hablado nada. Esto es porque vino a la casa el oficial que lo atiende a él y yo no estaba y me dejó arrecado. Yo supe eso el día que lo detuvieron a él y ya de ahí para acá yo no sabía más nada.
Pedro Albert Sánchez, de 66 años y paciente de cáncer, fue detenido en La Habana cuando se dirigía a entregar una carta al representante de la Unión Europea para los Derechos Humanos, Eamon Gilmore, quien se encontraba de visita en la isla. A inicios de 2023, Sánchez fue condenado a 5 años de limitación de libertad por cargos de desorden público y desacato por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio del año 2021.
Y mientras presos políticos, familiares y activistas denuncian hostigamiento por parte de reos comunes, presuntamente bajo las órdenes de la seguridad del Estado, así como la falta de medicamentos y la mala alimentación en las cárceles de Cuba, Tomás Cardoso recogió las denuncias.
Presos políticos, familiares y activistas de derechos humanos denuncian la caótica situación que sufren en las cárceles cubanas. En la prisión provincial Las Mangas, en Bayamo, en la provincia de Granma, el preso político y activista de la Unión Patriótica de Cuba, Julio César Vega Santi Esteban, con 20 años de condena, quien reside en Contramaestre, en Santiago de Cuba, denuncia las precarias condiciones de salud en las que se encuentra.
Parece que me subió la presión y entonces ya lo que veo ahí es como una nube. Ya no veo de lejos porque como tengo ese problema que ya tengo, ya me está afectando el otro. No distingo, me estoy quedando ciego. Y voy a fajarme con esta gente porque si no resuelve mi problema, entonces me van a ver obligado a tomar otras decisiones. Aquí no hay médico en los pisos, aquí no están dando consulta médica porque no hay médico.
La madre del preso del 11J, Andy Bosa Padrón, de 27 años de edad, cumpliendo 9 años de condena, sentenciado por los delitos de atentado, desacato y desórdenes públicos, alertó en comunicación telefónica con el Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba la hambruna que sufre su hijo en la prisión 1580 en La Habana. Así lo dijo Maydelin Padrón.
El niño está flaco con piedra. Dice que lo que ha pasado de hambre fueron 36 días de una visita a otra. Qué tristeza me dio verlo así tan flaquito. Y yo casi tampoco le pude llevar mucho porque no hay trigo. Y así estamos, no es fácil.
Dos presos políticos en el penal de máxima seguridad de Kilo 8 en la ciudad de Camagüey están en celda de castigo luego de declararse en huelga de hambre el pasado jueves. Se trata de Nelson Amaya Martín y Alain Polver Lamorú. Así lo informó un reo desde ese penal en comunicación telefónica con el activista Jordan Marrero Huerta.
Te llamo para comunicarte que ambos presos políticos se mantienen en huelga de hambre por la violación de sus derechos y beneficios penitenciarios, entre otras exigencias más. Ambos se encuentran en celdas de castigo y
precarias condiciones que atentan contra su salud. El régimen comunista de Cuba ha impuesto un estado de excepción carcelaria, violando sus propias normas.
Y también Marrero Huerta hace referencia a los abusos que continúa sufriendo en ese penal de Kilo 8 Reinier Calderín Socarrás, activista de la Unión Patriótica de Cuba, condenado a 3 años de cárcel.
Ha sufrido restricciones en las llamadas telefónicas, así como las amenazas y hostigamientos y agresiones de reos comunes, quienes por un beneficio hacen cualquier cosa. Todo esto ordenado por el director de la prisión, Juan Miguel Duarte Sánchez.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Familiares de presos políticos cubanos calificaron el encuentro en La Habana con el representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, Eamon Gilmore, como cordial y positivo. Yolanda Huerga presenta en este reportaje las opiniones que expresaron a Radio Martí los familiares que se reunieron con el funcionario europeo.
Un punto primordial de las conversaciones con las autoridades cubanas del representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, Eamon Gilmore, fue la liberación de los presos políticos. Coincidieron los familiares que se reunieron con el alto funcionario.
Según él nos cuenta, se había reunido con las autoridades de la Fiscalía, el Tribunal Supremo, el Consejo de Estado, pero que nadie le dio ninguna respuesta. ¿Se va a hacer o se va a dejar de hacer?
Dijo tras el encuentro con Gilmore la madre de Luis Robles, Yindra Elizástegui, quien se declaró en huelga de hambre para pedir la libertad de su hijo.
A él le informaron de que aquí en Cuba no había preso político.
Cuba niega tener prisioneros políticos y sostiene que las personas encarceladas por las manifestaciones son culpables de agresión, vandalismo y sedición, entre otros delitos.
Que los presos, los que tenían algún tipo de enfermedad, tenían su atención médica, tenían sus medicamentos, que nunca ninguna de esas personas había recibido maltrato, ni físico ni psicológico.
Marta Perdomo, la madre de Jorge y Nadir Martín Perdomo, aseguró que en la reunión con el representante europeo solicitaron que visitara las prisiones y constatara cómo viven los presos.
Hablamos en nombre de todos los presos, de toda la injusticia que ha habido aquí en este país con los presos del 11 de julio.
Era Lidis Frometa, esposa del periodista independiente encarcelado Lázaro Yuri Valle Roca, indicó que Gilmore fue muy cálido y amable con los familiares de los 4 presos políticos con los que se reunió.
A pesar de que el régimen continúa escondiendo a nuestro prisionero, él hizo saber que la causa fundamental de él en el país fue abogar por la liberación de todos los prisioneros políticos.
Gilmore confirmó el encuentro en un mensaje en redes sociales y reiteró el llamado de la Unión Europea a favor de las liberaciones. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Varias organizaciones cubanas se han sumado a la campaña internacional numeral 16 días de activismo contra la violencia de género que se desarrolla desde el 25 de noviembre hasta el 10 de diciembre. Así lo dijo a Martí Noticias desde la isla la activista Marta de la Tamayo. La integrante del grupo independiente Red Femenina de Cuba agregó que la campaña desde la isla busca llamar la atención sobre la violencia sistémica contra la mujer cubana.
Pues lo que buscan básicamente es visibilizar sobre las demandas de los colectivos feministas dentro de Cuba y hablar sobre la violencia sistémica contra la propia mujer cubana, ¿no? También visibilizar y hablar sobre este flagelo, principalmente la violencia que sufren las propias activistas defensoras de derechos humanos como parte de la violencia política que se vive en Cuba, ¿no? Entonces es importante estos 16 días de campaña hablar sobre este tema de la violencia de género. Han sido muchas organizaciones dentro de la isla las cuales han estado hablando sobre esta campaña, sobre estas iniciativas como el Comité de Integración Racial, el Consejo de la Transición, De Frente, la Red de Líderes y Lideresas, la Plataforma Femenina, el Proyecto Cultural Di Punto Verso. Han venido impulsando iniciativas en este sentido.
Otras organizaciones independientes cubanas se han unido a la campaña, entre ellas los colectivos feministas Yo Sí Te Creo en Cuba y el Observatorio de Género Alas Tensas.
6 médicos fueron juzgados en Cuba tras haber atendido a un paciente que falleció en el hospital Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo, provincia de Granma, mientras decenas de sus colegas piden justicia para ellos y denuncian la falta de recursos en el sistema sanitario del país. Un juicio a puerta cerrada y amañado, como siempre. 6 cirujanos que trataron de hacer magia para salvar la vida del paciente y por no contar con muchos recursos, fatalmente falleció, pero era un peje gordo, dijo en sus redes sociales el doctor Alexander Jesús Figueredo Izaguirre, exiliado en Estados Unidos.
El fallecido sería familiar de una funcionaria del bufete de abogados de la provincia, según dijo el domingo el galeno a Martín Noticias. Los profesionales juzgados han sido identificados como Rafael José Sánchez Vázquez, Joandra Quesada Labrada, Cristian Solano, Elizabeth Silvera, William Pérez Ramírez y Henry Rosales Pompa.
Mientras empeoran las condiciones de vida de la población cubana, hay un sector que vive en la pobreza y otro en la miseria. José Luis Ramos preparó la nota.
Una situación terrible en términos de alimentación para la mayoría de las familias.
Calificó el activista Manuel Cuesta Morúa la situación económica de la mayoría de las familias cubanas. Según Morúa, en todo sentido es peor esta a la del periodo especial.
En el periodo especial vivíamos de una manera igual la crisis. Y eso es importante en términos no solo de sobrevivencia, sino en términos psicológicos. Porque tiene que ver con la esperanza de la gente, en primer lugar. Yo creo que eso es una diferencia fundamental. Segundo, en el periodo especial no carecíamos para la mayoría de la gente de los alimentos básicos y fundamentales. No en la cantidad, no en la calidad, pero existían. Es decir, no desaparecían del horizonte de las mesas de la gente. Lo que pasa es que era muy precario. Había frijoles, por ponértelo de manera concreta y específica. Ahora no hay frijoles.
Había pan y había papa para las personas. Ahora, para la mayoría de la gente, no hay pan, dijo Morúa y añadió.
Había una igualación de las carencias para la gente. No se hacían ver y notar las grandes desigualdades. Ahora, las carencias fundamentales van en paralelo al incremento de las desigualdades. De manera que hay un sector mínimo de la sociedad que puede tener acceso a la mayoría de las cosas, pero que ya las mayorías pueden decirle adiós a la posibilidad siquiera de en algún momento de continuar el actual modelo, de que en algún momento puedan tener acceso a esos bienes.
El 88% de los cubanos vive en pobreza extrema, reveló el sexto informe sobre el estado de los derechos sociales en Cuba, elaborado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y presentado en septiembre en Madrid.
Muchas personas que viven en la pobreza, yo creo que hay dos categorías. Una categoría que es la pobreza, personas que cobran una pensión o cobran una jubilación que no les alcanza para nada, pero que caen en la categoría de los pobres, aquellos que se puede comprar con lo mínimo que se puede comprar con determinada cantidad de dinero. Pero también hay otra categoría que es la de la miseria. Hay sectores viviendo la miseria. Es decir, aquellos que no tienen ninguna entrada posible.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Mientras, en Guantánamo, la ciudad vive entre zanjas, epidemias y barrios vulnerables. Residentes en esa zona denunciaron a Martín Noticias las precarias condiciones en las que viven y los problemas que esto conlleva sin que las autoridades den solución. El periodista independiente Adrián Martínez recogió sus declaraciones.
A la par de los basureros, las zanjas al aire libre permanecen por toda la ciudad de Guantánamo. San Justo al este, en el norte y en el sur hospital, existe este problema desde el propio surgimiento de estas comunidades, hoy conocidas como vulnerables.
En el tiempo que yo llevo viviendo aquí, esta zanja ha creado grandes problemas en esta zona de aquí, ya que cuando llueve se desborda, penetra para en casa los convivientes de aquí.
Yo tengo 40 años viviendo y esto aquí nunca lo van a arreglar. Y esto está donde quiera elevado y es cuento y mentira.
Los vecinos de aquí con su propio esfuerzo han tratado de ir tirando escombro y eso para ir tratando de mejorar, pero no ha tenido solución.
La zanja es lo que hay que darle condiciones porque realmente Cuando llueve, prácticamente se lo meten tragas, no hay ningún inconveniente de que se arregle.
Desde reuniones con el delegado, peticiones directas al gobierno e incluso denuncias en medios independientes, los vecinos han reclamado la solución de este problema que impacta directamente en la negativa situación epidemiológica de la ciudad.
Se ha elevado la preocupación al gobierno, a eso, han venido aquí, pero no se ha tomado ninguna medida con eso. Ellos vienen, no han hecho nada y parece que no van a hacer nada porque todo el que viene mira no sé qué y no hace más nada.
Se ha hecho llegar a ver si el Estado da solución a eso, pero no. Se ha contactado con los delegados. Los delegados dicen que eso no está en su mano, pero tampoco lo ha tramitado.
Y hay varios niños, tema de la higiene y eso. Cada día es peor porque eso trae consigo mosquitos y una serie de epidemias que afectan a la población aquí y a los niños y a todo el mundo.
Son las 12 y 15 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El presidente Joe Biden dijo que una niña estadounidense de 4 años capturada después de ver a sus padres asesinados por combatientes de Hamas en el ataque del 7 de octubre se encontraba entre los 17 rehenes liberados el pasado domingo. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La niña Abigail Edan, que cumplió 4 años mientras estaba en cautiverio, se convirtió en la tercera persona con ciudadanía estadounidense liberada como parte de un acuerdo para intercambiar 50 rehenes retenidos por el grupo militante palestino Hamas por 150 prisioneros palestinos retenidos en cárceles israelíes durante un periodo de tregua de 4 días. El presidente Biden.
Abigail was among 13 hostages released.
Liberados el domingo en Gaza. Dice que gracias a la mediación sostenida e intensiva y la diplomacia estadounidense, ahora se encuentra a salvo en Israel y que Estados Unidos sigue presionando y espera que más estadounidenses también sean liberados. Dice que no dejarán de trabajar hasta que cada rehén sea devuelto a sus seres queridos. Este fue el primer alto en el conflicto desde que Hamas lanzara su ataque transfronterizo el 7 de octubre, matando a 1.200 personas y tomando alrededor de 240 rehenes, según funcionarios israelíes. En respuesta, Israel ha lanzado una ofensiva que, según las autoridades sanitarias palestinas, ha matado a unas 14.000 personas. Mientras tanto, Israel y Hamas se están preparando para un cuarto intercambio de rehenes en poder de los militantes por palestinos encarcelados por Israel. De los aproximadamente 240 rehenes capturados por Hamas, 62 han sido liberados. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
En otra información, el subsecretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Blas Núñez Neto, envió un mensaje muy importante para los venezolanos que intenten entrar a territorio estadounidense ilegalmente. No te arriesgues en vano solo para ser deportado. El alto funcionario divulgó el mensaje en la cuenta de la plataforma X de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela y estas son sus palabras.
Hola, soy Blas Núñez Neto, subsecretario del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, con un mensaje importante para los venezolanos. Nacionales de Venezuela que cruzan nuestra frontera de manera ilegal van a ser sujetos a consecuencias fortalecidas que incluyen ser repatriados a Venezuela si no establecen una base legal para quedarse en los Estados Unidos. Ya hemos operado varios vuelos de repatriación directos entre los Estados Unidos y Venezuela, y esos vuelos continúan. Por favor, no arriesguen sus vidas cruzando la selva del Darién y no pongan sus vidas en las manos de los coyotes y el crimen organizado solo para ser devueltos a Venezuela una vez que cruzan nuestra frontera ilegalmente. Por favor, utilicen en vez los canales y las vías legales que hemos establecido específicamente para nacionales de Venezuela. Muchísimas gracias.
12:18 en este informativo del mediodía de Martín Noticias. Como siempre, vamos a continuar a esta hora con informaciones que nos llegan desde América Latina. Comencemos con el presidente electo de Argentina, Javier Milei. Ha invitado al mandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva a su toma de posesión. Los detalles en este reportaje de la agencia AFP.
El presidente electo de Argentina, Javier Milei, invitó a su toma de posesión a su homólogo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Así lo informó el domingo la Cancillería brasileña, en medio de tensiones entre ambos líderes. Diana Mondino, señalada por Milei para ser su futura canciller, se reunió en Brasilia con el jefe de la diplomacia brasileña, Mauro Vieira.
O que fue dito durante la campaña es una cosa.
Una cosa es lo que se dijo en campaña, otra cosa es lo que acontezca durante el gobierno. No sé si el presidente podrá ir o no. Llegará de una larga visita al extranjero y albergará una cumbre del Mercosur en Brasil. No tengo respuesta, no puedo responder. Durante la campaña electoral argentina, el ultraliberal había declarado que de alcanzar la presidencia no se reuniría con el líder izquierdista, a quien calificó de corrupto y comunista. Pero menos de una semana después de arrasar en el balotaje, envió a Lula una carta en la que lo saludó con estima y respeto y lo invitó a su ceremonia de toma de posesión el 10 de diciembre. A la cita asistirá el exmandatario brasileño Jair Bolsonaro, quien dijo que con el triunfo del argentino, la esperanza vuelve a brillar en América del Sur.
Un activista opositor fue acusado de instigación al odio en Venezuela por escribir mensajes críticos contra el régimen de Nicolás Maduro en sus redes sociales. Desde Caracas, reporta Carolina Alcalde.
Nelson Piñero, un activista de la organización política de oposición Encuentro Ciudadano, detenido la semana pasada sin orden judicial por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, fue acusado de instigación al odio por emitir comentarios críticos contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro en sus redes sociales. La ex candidata a la primaria presidencial opositora y líder del partido político, Delsa Solórzano, rechazó su detención.
La razón que se alegó durante la audiencia es que, en efecto, Nelson escribe en Twitter de manera crítica contra el gobierno nacional y contra el gobierno local acá en el estado Carabobo. Evidentemente, pues aquí se está condenando el ejercicio de la libertad de expresión. Escribir en redes sociales no es delito. Opinar no es delito y hoy se acaba de dictar una medida privativa de libertad contra un ciudadano venezolano simplemente por expresar su opinión en las redes sociales.
Solórzano aseguró que Piñero se convirtió en uno de los casi 300 presos políticos que, según el foro penal, existen actualmente en Venezuela. En años recientes, organizaciones defensoras de derechos humanos han reportado casos de personas detenidas por difundir en redes sociales mensajes sobre funcionarios gubernamentales y emitir críticas en tono retador. La detención se produjo luego de que el mes pasado el gobierno del presidente Maduro y la Plataforma Unitaria de la Oposición firmaron un acuerdo en Barbados que llevó a la administración del presidente Joe Biden a flexibilizar temporalmente sanciones sobre el sector petrolero, pero advirtió que el incumplimiento de los acuerdos los llevará a revertir las medidas y precisó que a finales de noviembre el gobierno de Venezuela debe definir un cronograma electoral, la rehabilitación de todos los candidatos y la liberación de ciudadanos estadounidenses y presos políticos venezolanos detenidos injustamente. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Precisamente también en Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro aplica una puerta giratoria para excarcelar y apresar a opositores y defensores de los derechos humanos. Nuestra corresponsal en Caracas, Aymara Lorenzo, informa.
Marino Alvarado, coordinador legal de Provea, es el defensor de derechos humanos intimidado más recientemente. Funcionarios del SEBIN, buscándolo, intentaron ingresar a un taller sindical dictado por esta ONG defensora de derechos humanos en el estado Yaracuy. Marino Alvarado explicó a Martín Noticias cuál es el objetivo de esta práctica.
Este acto forma parte de una práctica que ha venido realizando el gobierno de Nicolás Maduro de pretender intimidar las actividades que de manera pacífica realizan las organizaciones sociales en Venezuela.
Pero no solo a las ONG asedia el régimen, también va en contra de quienes usen las redes sociales para expresarse en su contra. Tal es el caso del activista político del partido Encuentro Ciudadano, Nelson Piñero, quien luego de criticar por la red social X fue secuestrado por funcionarios del SEBIN sin una orden judicial tras irrumpir en la casa de su hermana Esperanza Piñero.
El llamado es que respeten los derechos. O sea, primero, porque irrumpen así en mi propiedad? Según ellos tienen una orden de cateo. ¿Dónde está la juez o el fiscal que acompañaba esa orden de cateo en mi casa?
Zahir Mundaray, exfiscal del Ministerio Público, explicó a Martín Noticias que hay una reducción progresiva del Estado Democrático y que las actuaciones obedecen a una escalada de violación de los derechos humanos.
Y lo hace público el régimen para demostrar que puedo meterte preso por opinión. Todo tiene que ver con una arremetida sobre las capacidades de la gente de informarse. y si tú controlas la información, los resultados electorales a través de sentencias y además a quién metes preso, creo que tienes un control absoluto de la sociedad.
Para el analista político Walter Molina, el régimen ha empleado lo que calificó como la puerta giratoria y demuestra que no le importa volverla a aplicar, pese a estar en medio de un proceso de negociación.
Obviamente sembrando el miedo, buscando que la sociedad que demostró el pasado 22 de octubre estar totalmente decidida a un cambio en Venezuela, se atemorice, que deje de opinar, que deje de participar.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Los gobiernos de México y Estados Unidos celebraron la detención del presunto narcotraficante Isidro Pérez Salas, alias El Nini, quien había logrado escapar en dos ocasiones. Sara Pablo informa.
El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, dio a conocer que desde enero se habían realizado dos operativos para detenerlo, pero había logrado escapar. Detalló que es el responsable del llamado Culiacanazo, cuando se desató la violencia y hubo agresiones a agentes federales durante el intento fallido para la detención de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo. Reveló que también ordenó la ejecución de los 8 jóvenes que fueron secuestrados y posteriormente hallados muertos con huellas de tortura en Tamazula, Durango.
Es un trabajo conjunto, un trabajo que se realizó de inteligencia en cuanto a, o más bien participando la Fiscalía General de la República, la Agencia de Investigación Criminal, el Centro Nacional de Inteligencia, la Guardia Nacional, también con trabajos de inteligencia y parte operativa, el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana.
Tras la captura, el fiscal general Merrick Garland señaló en un comunicado que Estados Unidos busca la rápida extradición del presunto criminal, aunque por ahora obtuvo una suspensión que frena una eventual extradición fast-track a Estados Unidos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
26 minutos, avanzamos en informaciones internacionales. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar anunció hoy que la tregua humanitaria en Gaza, acordada por Israel y el grupo Hamas, se ha extendido. Ambas partes alcanzaron un acuerdo para extender la tregua por 2 días más en la franja de Gaza. Así dijo un portavoz de la Cancillería de Qatar en una publicación en la red social X.
La tregua humanitaria pactada anteriormente por Israel y el grupo militante palestino que comenzó el viernes pasado vencía este martes. Durante la pausa en los enfrentamientos, Hamas ha liberado a parte de los civiles que tomó como rehenes durante su ataque del 7 de octubre contra ciudades israelíes, mientras que Israel ha excarcelado a un grupo de presos palestinos.
Continuamos con más informaciones. La Unión Europea afirmó hoy que todas las partes coinciden en que la organización Hamas no debe retornar a Gaza. El reporte desde Madrid lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
Al intervenir en Barcelona en el octavo foro de la Unión por el Mediterráneo, Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, expuso la visión de Bruselas sobre la guerra en Gaza y precisó las cuestiones en las que están de acuerdo.
The first one is not to the return of Hamas to Gaza.
Según Borrell, lo primero es que Hamas no regrese a Gaza. Aseguró que como fuerza política y militar, esa organización ha perjudicado a todos, incluyendo al pueblo palestino.
Not to the dismembering of the territory of Gaza. Not to the recolonization of Gaza by Israel.
Además, el alto representante europeo exigió que no haya un desmembramiento del territorio de Gaza y que tampoco se recolonice por parte de Israel. En su opinión, es una ilusión pensar que la seguridad se aumenta si se aumenta también el territorio, como se ha demostrado en los últimos 50 años.
And the third is not to the illegal colonization of the West Bank.
En tercer lugar, Europa pidió a Israel que no colonice Cisjordania, ya que es una fuente importante de tensión y uno de los obstáculos para resolver el conflicto palestino-israelí. Borrell dijo que la solución vendrá del regreso de la autoridad palestina a Gaza, una autoridad palestina revitalizada, porque un territorio sin Estado, dijo, será entregado a la violencia, al terrorismo y a la emigración, cuyo precio Europa será la primera en pagar. La Unión por el Mediterráneo celebró 15 años en Barcelona con la asistencia de 42 países y la ausencia de Israel, uno de sus fundadores, debido a discrepancias con la agenda del foro. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
Miles de personas, incluido el que fuera primer ministro británico Boris Johnson, participaron el domingo en Londres en una marcha contra el antisemitismo, un día después de que multitudes se manifestaron en las calles de la capital británica y otras ciudades de Europa a favor de los palestinos. Johnson iba acompañado del principal rabino de Gran Bretaña, Ephraim Mirvis, y altos funcionarios del gobierno para expresar su solidaridad con la comunidad judía. Según los organizadores, esta fue la concentración más grande contra el antisemitismo en Londres en décadas.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del Noticiero del Mediodía de Martín Noticias. Como siempre, gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos ahora con más informaciones a través de las frecuencias de Radio Martín. Muy buenas tardes.